Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Todo empezó en la montaña, como un brote de agua azul. Apareció como un secreto, escondido en la altitud.
Si este verano has elegido la montaña para pasar unos días, seguro que has pensado hacer una ruta o una escapada por el monte. De hecho, es una de las actividades que te proponen en el lugar donde te hospedas, o suelen hacerlo. Lo que en un principio puede parecer un plan perfecto para disfrutar de la naturaleza, también puede tener sus riesgos si no cuentas con la experiencia, la preparación y sobre todo con la equipación necesaria. Unos datos. En lo que llevamos de verano, los servicios de emergencias han realizado más de 60 rescates en picos de Europa y en el Pirineo Aragonés unos 10 cada fin de semana. Nos acompaña esta mañana el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Javier Franco, al que saludamos. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, estos rescates veraniegos, este incremento durante las semanas de verano, ¿a qué se debe?
Bueno, el incremento de rescates verano es evidentemente porque la actividad en la montaña durante el verano es mucho más amplia que la actividad invernal y la actividad que se hace durante el resto del año. Hay más gente practicando tanto senderismo como montaña o barranquismo en nuestras montañas y evidentemente pues la incidencia es mucho mayor, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues a qué se debe pues principalmente a que la gente también no considera una actividad de riesgo, una situación de riesgo especial y tampoco se prepara adecuadamente.
¿Y este verano hay más, menos o son los mismos rescates que todos los veranos?
Bueno, la sensación actual y los datos a final de año, pues no sé si lo corroborarán o nos lo confirmarán, la sensación es que son más o menos los mismos que hemos tenido durante los últimos años, poniendo la excepción de los años de que padecimos la pandemia del COVID-19, que hubo mucha menos afluencia a la montaña pues por las restricciones de movimiento que teníamos, ¿no? Pero yo creo que estamos durante lo que llevamos de verano, que estamos a la mitad más o menos, la sensación es que son los mismos o la incidencia es parecida a los años anteriores.
¿Cuántos rescates soléis tener cada año?
Bueno, el año pasado tuvimos un total de 541 rescates en montaña durante todo lo que es el año de enero a diciembre. Si nos vamos o nos remontamos a los años anteriores, desde el 2016, más o menos que tenemos una serie histórica de datos, pues estamos entre los 423 rescates que se hicieron en el año 2016 a los 541 que fueron en el 2022. Ha habido un leve crecimiento durante todos estos años, salvo exceptuando los años de pandemia del 2020-21, ¿no? Pero estaríamos en torno a los 400 y pico de media, ¿no?
¿Y parte de estos rescates se debe a que la gente sobrevalora sus capacidades a la hora de salir a la montaña o por la falta de experiencia?
Bueno, yo en los estudios que hacemos del programa que tenemos con el que colaboramos con el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, una de las causas o las causas principales de estos rescates o de estos accidentes, bueno, por llamarles accidentes de montaña, alrededor de un 80% sería la suma de la actividad, o sea, de la sobreestimación de la actividad o la sobreestimación del individuo. De sus posibilidades físicas y de la posibilidad de realizar la actividad que ha preparado, ¿no? Si a ese porcentaje le sumamos también la falta de atención del individuo que realiza la actividad, pues nos da pues más o menos un 80% de incidencia en estos dos casos, ¿no? Es decir, básicamente la preparación de la actividad, ¿no? Por la mala preparación de esta actividad que se va a hacer.
Claro, porque Javier, no hay un perfil único, ¿no?, de los rescatados.
No, el perfil no es único, sí que está evidenciada que la mayor incidencia la tenemos en la actividad de senderismo, porque también es la más popular, por decirlo de alguna forma, pero tenemos rescates o tenemos accidentes desde personas con poca o escasa experiencia en montaña a pues realmente expertos en montaña, ¿no? También hemos tenido que lamentar accidentes en expertos montañeros, ¿no? Evidentemente. El perfil no es un claro perfil, ¿no? Sí que nos da esas características de que el perfil del más accidentado es aquel que prepara menos la actividad, ¿no?
Sí que es cierto que ahora se ve más gente, ¿no? Más turistas por la montaña, sin esa preparación necesaria que hablamos y lo que es peor, también sin el material adecuado.
Bueno, se ve mucha más gente en la montaña, evidentemente. Yo creo que se ve mucha más gente en todos los sitios, ¿no?
Y sí,
la montaña no
está toda hasta la bandera.
Es un caso especial, exactamente. Entonces, bueno, pues a lo mejor la sobreestimación esta de que puede parecer una actividad de senderismo, una actividad fácil, pues porque estamos acostumbrados a caminar por las ciudades o por los sitios donde vivimos habitualmente, ¿no? Bueno, pues si caminamos 2-3 horas diariamente o lo que sea, ¿por qué no voy a caminar 2-3 horas por la montaña? Y evidentemente no es lo mismo caminar 2 o 3 horas pues por un parque de Madrid o de cualquier otra ciudad española que por un camino de una senda pirenaica o de los picos de Europa, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, porque en el momento que empiezas a subir pues necesitas tener una preparación física adecuada para eso, y evidentemente también necesitas un material, ¿no? Un material adecuado, pues disponer de un calzado adecuado, una ropa adecuada, equipamiento de reserva para si acaso, ¿no? Pues decimos que siempre, pues porque la montaña cambia muy rápidamente las condiciones meteorológicas, pues tienes que llevar, aunque salga un sol radiante cuando empiezas a caminar, pues tienes que llevar un chubasquero, una capa de para que te proteja de la lluvia, y una capa de ropa de abrigo, ¿no? Porque también cambia mucho la temperatura, ¿no? Entonces esa preparación es básica para hacer la actividad en la montaña. Y a lo mejor esa preparación es la que no estamos acostumbrados, o la gente que viene a la montaña no está acostumbrada a realizar, ¿no?
Claro, porque le sugieren allí donde se quede una ruta a través del monte o una... Sí. No sé, un paseo de trekking o lo que sea, y claro, se plantan allí en bermudas, alguno en chanclas, sin haber planificado la ruta, incluso sin agua, ¿no? Y sin comida, como sí, han llegado a encontrar alguno que se ha perdido.
Sí, la información es vital para hacer una ruta de montaña, ¿no? Es decir, por muchos consejos que nos puedan dar que no son malos, habitualmente no tienen por qué ser malos en aquel sitio donde nos alojamos, ¿no? Y nos digan que...
No, bueno, claro, lo hacen con la mejor intención, me dicen. Esta ruta es preciosa.
Pero yo creo que hay que tener un poquito más de precaución en ese sentido, ¿no? Es decir, te tienes que informar más y tienes que elegir bien la información. Actualmente tenemos en Internet, pues si ponemos una ruta, la ruta que nos han recomendado o cualquiera otra, pues vendrán muchísimas citas de esta ruta que la han hecho otras personas, ¿no? No conocemos a esas personas y posiblemente una ruta que estamos definiendo, que una persona la ha hecho en una hora, pues a nosotros nos puede costar, depende de nuestras características físicas, pues 2 o 3 horas, ¿no? Y esa hora que estimamos que nos va a costar, si se convierten en 3 horas y no llevamos agua, pues podemos tener un problema. No llevamos comida, podemos tener un problema, ¿no? Entonces esa preparación es básica para que no surja ningún problema.
Uh-huh. Hemos comentado que una buena parte de estos rescates es gente que se pierde, ¿no? Que desconoce las señales de los senderos. ¿Cuáles son estas señales, Javier?
Bueno, los senderos que están homologados o que tienen una señalización internacional, que son los GR, PRs y SLs, senderos locales, o de pequeños, la SL es senderos locales, PR es pequeño recorrido, GR son senderos de gran recorrido. Son unas señales con pinturas y marcas en el caso de los GR roja y blanca, en el caso de los PRs amarilla y blanca, y en el caso de los senderos locales verde y blanca, ¿no? Son señales que aquellos senderos que están pues bien mantenidos y demás, pues tienen, se perciben perfectamente, ¿no? Pero también es cierto que hay que prestar muchísima atención a no desviarse de esa ruta, ¿no? En el momento que a lo mejor pasas 100, 200 metros que no has visto una señal, pues evidentemente te has equivocado de camino, ¿no? En el monte hay muchas trazas de senda que a lo mejor te hacen equivocar ese camino. Pues tienes que tener esa precaución de siempre buscar esas guías de las señalizaciones que te han que has empezado con él, ¿no? También es cierto de que luego hay en otros caminos de montaña que no están señalizados con esas marcas, pero sí que pueden estar señalizados con hitos o con trazas de senda y que tienen, están cartografiados de alguna forma, están reseñados en algún libro, en alguna publicación, pues bueno, pues hay que tener una cierta experiencia y tener una habilidad para orientarte para no perderlo, ¿no? Y evidentemente lo mejor siempre es o llevar un dispositivo que te GPS, donde tengas cargada la ruta, o sepas manejarlo evidentemente, o saber utilizar un mapa, ¿no? Una cartografía básica, que esta ayuda también a orientarse muchísimo.
Hemos comentado que la información es básica a la hora de salir a la montaña antes de hacer esa ruta. ¿Qué otros consejos deben seguir los senderistas que vayan a iniciar una de estas rutas por la montaña?
Bueno, pues nosotros desde la Federación y desde la Federación Aragonesa de Montaña y desde la campaña Montaña Segura, en la que colaboramos con el Gobierno de Aragón, tenemos una máxima o un protocolo que lo llevamos peleando desde hace muchísimos años, que son tres palabras, que es prepararse, equiparse y actuar en consecuencia, ¿no? Preparar o planificar la actividad es fundamental. Revisar la meteo que va a hacer el día que vas a elegir, que eliges para hacer la actividad, revisar la ruta que vas a hacer, estudiarla, consultar los mapas, documentarte, valorar el esfuerzo que te va a suponer esa actividad, ¿no? Ver la capacidad que tienes tú para hacer una ruta que te describen de 2, 3, 4 horas, ¿no? Después, una vez planificado, y además en la planificación está también entraría lo que es buscar un plan B, ¿no? Por si acaso, ¿no? Un plan B y un plan C incluso, ¿no? Una vez que tengas esa preparación, lo que tienes que hacer es equiparte adecuadamente, ¿no? Pues, además de calzado, vestimenta y dispositivos de seguridad que puedas llevar, pues teléfono, saber si tienes cobertura o cualquier otro dispositivo, pues llevar pues ropa de repuesto, llevar alimentación de repuesto, bebida siempre de repuesto, ¿no? Aunque parezca que vas a beber un litro, pues si vas litro y medio, pues mucho mejor. Nunca sabes si vas a poder disponer de agua durante el trayecto, ¿no? Fuentes o sitios donde puedas coger agua, ¿no? Y después, evidentemente, una vez que estás haciendo la actividad, si ves alguna dificultad o si ves que la ruta no la has preparado adecuadamente y tienes una complicación, tanto por el terreno, que es más abrupto de lo que podías haber entendido, o que el tiempo se estropea, pues lo más fácil y lo más adecuado y lo más prudente es, pues eso, darte la vuelta y volver a y renunciar a la actividad, ¿no? E intentarla pues otro día que va a estar ahí en la misma ruta, ¿no?
Una última cuestión que quería preguntarte, Javier, es, en caso de ser rescatado, ¿la factura de quién la paga?
Bueno, vamos a ver, esto ya depende de las comunidades, en lo que es el Estado español, las comunidades tienen sus distintas reglamentaciones. En lo que respecta, pues por ejemplo, a lo que es mi territorio, que es San Aragón, los rescates son gratuitos, pues los ejerce el servicio de la Guardia Civil, el rescate de montaña, el GREIN, ¿no? Y además va combinado con un equipamiento médico, que es del Salud o de la Seguridad Social de Aragón, y esto está, pues un servicio público, por decirlo de alguna forma, ¿no? En otras comunidades no te sabría decir, pero sí que en algunas de ellas...
Sí. Que hay alguna comunidad que sí que le pasan la factura al accidentado.
Eso es. Entonces, dependiendo también el servicio que han ubicado, ¿no? O sea, que han precisado. Y también es cierto que, por ejemplo, en el resto de Europa, en alguna de las países europeos o en los Alpes y demás, que ahí actúan pues empresas privadas que se dedican a rescates y actividades de este tipo, pues sí que efectivamente pues pasan la factura, ¿no? Eso, pues luego los seguros que se disponen en caso de montañeros experimentados que cogen un seguro, la federación o los seguros federativos que tenemos, pues normalmente luego se hacen cargo de una parte o de la totalidad del rescate, ¿no?
Javier Franco, presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, muchísimas gracias por estos consejos para poder salir a la montaña.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Un abrazo.
Gracias.